Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López. Un gusto saludarles nuevamente. El conocido dramaturgo, poeta y artista de performance Paul Flores ha escrito We Have Ire, algo así como Nosotros Tenemos Ire, una obra bilingüe que reúne varias disciplinas del arte, entre ellas la danza y música en vivo. Este fin de semana será el estreno mundial justo aquí, desde donde transmitimos el día de hoy, en San Francisco. Hoy hablaremos de este trabajo. A menudo escuchamos sobre los inmigrantes mexicanos, sudamericanos y centroamericanos, pero ¿qué tanto conocemos sobre esa inmigración negra cubana? ¿Qué sabemos de Cuba más allá de la salsa, la rumba, José Martí, la política y la nueva trova? We Have Ire es una celebración a las artistas y a los artistas cubanos inmigrantes. El grupo de artistas que participan compartirá relatos de su travesía para venir a este país. ¿Qué dejaron atrás? ¿Qué han traído consigo? ¿Y cómo han llegado a elevar su arte en estos lares? La obra pretende romper estereotipos de esta generalización de ser latino o latina. Aborda la complejidad que significa ser negro y negra, ser mujer, ser inmigrante y ser bilingüe. Paul Flores comentará cómo y por qué surgió esta obra. Paul Flores es el creador de la obra On the Hill, I Am Alex Nieto, donde reunió a las comunidades de San Francisco divididas por la gentrificación y la violencia policial. En el 2001 se presentó por primera vez en Cuba. Y desde entonces se ha presentado varias veces en La Habana, en México y en El Salvador. Su obra aborda la historia de los inmigrantes en toda su complejidad, desde la violencia, la inmigración forzada, la vida de pandillas, la guerra, el encarcelamiento, las familias separadas y la lucha por preservar los valores culturales. El reconocido músico cubano Giovanni Terry, nominado al Grammy, también es parte de esta obra, donde compartirá su historia como inmigrante cubano, las aportaciones que su talento ha ofrecido a este país y también lo que estas tierras estadounidenses le han aportado a su gran carrera como compositor, saxofonista y percusionista. El periódico The New York Times ha escrito que el trabajo de Giovanni ha ayudado a redefinir el jazz latino como un nuevo y complejo idioma. Escuchemos algo de su música.
Aña, aña, frae, azoero, mi solo nue,
cobaco, macobo, nuele, guaco, mi sorororo.
Aña, aña, frae, azoero, mi solo nue,
aña, aña, frae, azoero, mi solo nue,
aña, aña, frae, azoero, mi solo nue,
cobaco, macobo, nuele, guaco, mi sorororo.
Aña, aña, frae, azoero, mi soro nue.
Afra, hegan, sa, hegan, curi, hegan.
Afra, hegan, sa, hegan.
Afra, hegan.
Afra, hegan.
Aquí escuchamos algo que es parte del álbum New Throne King, Laroco. Bueno, le doy la bienvenida a nuestro invitado que ya está aquí en el estudio, Paul Flores. Qué bueno volverte a ver. ¿Cómo estás?
Súper bien, muchas gracias por invitarme a participar en tu programa, Chelis, muchas gracias.
Gracias, Paul. Bueno, sabemos que vienes corriendo de un ensayo. Vamos a empezar, Paul, que nos cuentes, explícanos, ¿qué quiere decir Ire?
Ire es la condición de ser bendecido. O sea, en el idioma Lukumi, que viene de Yoruba, viene de África, y es como una cultura afro-cubana, quiere decir que alguien que tiene Ire, que está viviendo una vida balanceada, o sea, que está en su propósito como debe ser, está haciendo todo lo que puede para vivir con integridad, que está dando respeto al trabajo, a la naturaleza, a la universidad, al universo. Y de esa manera, cuando tú estás viviendo así, como por ejemplo manteniendo tu palabra y cosas así, el universo te regala cosas. Así que te dan, no sé, bueno, quizás una oportunidad o un dinero o un trabajo, o también te da el reconocimiento por tu trabajo, ¿verdad? Y eso te da aire. Si tú has hecho un trabajo bueno, los ancestros te dan aire y tú vas a lograr algo bueno.
Así es. Y pues sabemos que tú tienes sangre cubana, pero dime en qué momento se te ocurre, piensas en crear, en escribir esta obra, Guijavire.
Bueno, yo conocí a Yosvany Terry en una reunión en Nueva York. Los dos recibimos un premio que se llama Doris Duke Award, y es un premio súper grande, y nosotros fuimos los únicos latinos en esa mesa. Habían como 21 personas y nosotros fuimos los únicos que hablaban español. Pero yo era súper fanático de él. Ya lo conocía, su obra y todo eso. Y entonces, oh, wow, yo estoy aquí con Yosvany Terry. Y cuando yo trabajaba en la Peña Cultural Center, él llevó su grupo allí en 2001 con Columna B y también su papá, que es Don Pancho, el rey de Chéquere. Uh-huh. Y entonces cuando vinieron ellos a la Peña, no, esa música está increíble, es increíble. Y cuando estuve yo con él, yo le dije, mira, yo soy súper fanático tuyo. Yo me acuerdo cuando tú fuiste a la Peña, yo estaba trabajando ahí. Yo me encantaría trabajar contigo en algo. Aquí estamos juntos. ¿Por qué no imaginamos algo? Tú sabes. Y me dijo, ah, ok, bueno, vamos a hablar. y así empezó la idea de trabajar con Yosvany, porque él fue la primera persona que yo invité a trabajar conmigo. Y el tema de Guijavire viene de la música y también la tradición africana adentro de toda la historia de Cuba, ¿verdad? Para mí es muy importante entender cómo es que tanta influencia africana en Cuba, ¿por qué no le dan tan más respeto? Especialmente en este país, en los Estados Unidos, ¿cómo sobrevive esas tradiciones de África? Y cómo, ¿por qué no le damos más respeto y reconocimiento a los afro-latinos? Y entonces, yo también estoy parte de la religión Lukumí, y yo quería mostrar que eso es algo bueno, que no es nada que tienes que temer ni nada de eso, que los afrocubanos nos han dado muchas cosas buenas: la música, el baile, la religión, el idioma, muchas cosas súper buenas que conserva la historia del africano en el Nuevo Mundo. Y yo quería mostrar que eso es algo bueno que traen los inmigrantes.
¿Cómo me describirías por qué ser afrocubano más allá del color de la piel?
Yo creo que es reconocer tus antepasados, participar en la cultura africana, ¿verdad? Porque tú sabes que hay muchos afrocubanos que no identifican así. Yo soy cubano, dice. Yo no tengo nada de África. Yo nací en Cuba. Yo soy cubano. Y yo no participo en la religión, yo no hago nada de eso. A mí me gusta salsa y todo eso, pero yo no practico nada de eso. Yo no soy integrante de cualquier religión esta, ¿tú me entiendes? Y no me identifico como afrocubano, por ejemplo. Muchos dicen que yo soy cubano, ¿y qué? Eso es todo. Aunque yo tengo piel, tú sabes, moreno, no me... Entonces, hay gente que piensa así, y eso está bien. Uh-huh. Y hay otros que nacieron adentro de esa tradición, practicaron la música, los rezos, participaron en la ceremonia de las tradiciones y cultura africana adentro de Cuba. Pero no todos hacen esto, ¿verdad? Y adentro de nuestro show, por ejemplo, Yosvany creció así, ¿verdad? Con toda la tradición africana musical y religiosa. También ladies adentro del show, pero Ramón no. Ramón creció, así que yo soy un guajiro del campo y tú sabes, voy a trabajar, yo voy a hacer la cosa mía. Y tú sabes, por casualidad le escogieron para una escuela de baile. Entonces sí. Esa es parte de la historia de Guijavire, es como este hombre también salió del campo y llegó hasta la Escuela Nacional de Arte en Cuba, hasta giraba por por Europa y llegó a San Francisco.
Tremendo. ¿Y cómo eliges, Paul? ¿Cómo fue que elegiste a cada una y cada uno de los participantes de We Javire?
Ah, porque a mí me interesan sus proyectos y el trabajo de ellos. Y bueno, tú sabes que es muy, muy impresionante ver lo que han logrado. Por ejemplo, Yosbani Terry, nació en Camagüey, una familia súper humilde, pero basada en la música, pero dejó Camagüey para buscar su carrera como músico de jazz, que no nació en Cuba. Jazz es norteamericano. Y él estaba, tú sabes, enamorado de John Coltrane, Miles Davis y todo eso. Eso no fue la tradición cubana, ¿me entiendes? Y él quiso hacer esto. Entonces, no rompió con su papá, pero dijo que, ¿sabes qué, papá? Yo no me voy a quedar aquí en Camagüey y formar un grupo contigo. Yo me voy a buscar mi futuro y mi destino como músico de jazz en La Habana, donde tocan todos los músicos internacionales y grandes. Yo necesito estar allí. Entonces dejó su familia atrás y se fue para La Habana y empezó a tocar con Silvio Rodríguez. Pero luego, tú sabes, vinieron y también toda la familia se fue para La Habana detrás de él. Entonces eso no fue tan grande cosa, ¿verdad? Porque ya todos se reunieron de nuevo. Y luego después de girar, y él también llegó hasta Stanford Jazz Workshop. Conoció un músico que se llama Steve Coleman. Y Steve Coleman la invitó a Nueva York por primera vez en 95, yo creo, 96. Y fue un sueño grande de ellos van a llegar hasta Nueva York para buscar un lugar que se llama 52nd Street, la calle 52, que era en las 40, la cuna de bebop jazz. Pero cuando él llegó en las 90, buscando una calle tan anciana, ya no existía. Esta escena de jazz, no había nada de eso. Y, ¿cómo? ¿Cómo que no? Eso fue mi sueño, llegar a la calle 52 para ver dónde tocaran todos los grandes de jazz. Y ya no existía eso. Entonces, él encontró una escena súper buena y súper rica de jazz en Harlem, en vez de 52nd Street. Y entonces, Yosbani quedó en Harlem.
Así es. ¿Y cómo eliges a los demás participantes de We Javire?
Bueno... todos tienen su historia así, igual, que, por ejemplo...
Pero ya los habías identificado así, DJ Ladies, ya sabías uh-huh. un poco de sus trabajos.
Sí, y sus, también sus trabajos y sus sueños. Por ejemplo, Ladies era un DJ que llegó en 2007 aquí a San Francisco y ella fue parte de la escena hip-hop en La Habana. También ella nació en Camagüey, pero se fue para La Habana, igual que Yosbani, buscando... una oportunidad artística para desarrollarse, ¿me entiendes? Y ella también fue parte de la escena hip-hop. Ella fue la primera DJ en Cuba a producir un disco, ¿verdad? Ella fue la primera DJ femenina, ¿verdad? Y su grupo se llamaba Omega Skillai. Y había ella y otra DJ, DJ Yadi, y ellos produjeron este CD. Y luego, después de eso, ella empezó a ganar público y conoció ella, Eli Jacobs Fantauzi y Khalil Jacobs Fantauzi, que ellos estaban organizando viajes de intercambio de hip hop. Uh-huh. Y ellos, mira, DJ Lady, si tú vienes un día, si ojalá tú vengas a los Estados Unidos, nosotros te vamos a apoyar. Entonces, le quedó en la mente ella y ella fue balsera. Tomó una balsa. Y se perdió por el mar 2 días en el Caribe, entre Los Cayos y Cuba. Llegó una tormenta. Ella se puso a rezar a Yemayá y apareció una luz. Se calmó toda la tormenta y llegó hasta una isla que se llama Dry Tortuga Island, Isla Tortuga, en el medio del mar. Y después de eso llegó a Miami y 9 años después de estar perdida en el mar, estaba tocando para el presidente Obama en la Casa Blanca. Esa es una historia súper grande y que yo, cuando yo me enteré de lo que había pasado a ella, yo estaba como, esa mujer solo es muy chiquita, no pesa 100 ni nada, y sobrevivió ese viaje súper peligroso y hasta llegó a la Casa Blanca. Tiene una foto grande con Obama, conoció él todo eso. Y dice, yo tengo que contar esto. Yo tengo que dejarle yo creo que debe saber todo el mundo y conocer tu historia. No solo como DJ, pero como madre, claro, como persona, como una mujer fuerte y héroe. Eso es lo que estamos haciendo.
Y esta historia será contada como parte de We Javire. Este fin de semana es el estreno mundial. Vamos a escuchar algo más de música y hacemos una breve pausa y continuamos con la conversación. Paul Flores en el estudio.
Gracias.
Oh, when your mouth, oh, kele, yeah. Oh, kele, yeah. Oh, kele, ya manu elegba.
Oh, when your mouth, oh, kele, yeah. Oh, kele, yeah. Oh, kele, ya manu elegba.
Oh, when your mouth, oh, kele, yeah. Oh, kele, yeah. Oh, kele, ya manu elegba.
Oh, when your mouth, oh, kele, yeah. Oh, kele, yeah. Oh, kele, ya manu elegba.
Oh, when your mouth, oh, kele, yeah. Oh, kele, yeah. Oh, kele, ya manu elegba.
Oh, when your mouth, oh, kele, yeah. Oh, kele, yeah.
Bien, seguimos aquí en Línea Abierta y Paul Flores, el escritor de We Javire, está con nosotros hoy aquí en Línea Abierta. Paul, para un cubano de descendencia africana, de raza negra, ¿hay alguna diferencia marcada entre crecer y vivir en Cuba en comparación con crecer y vivir aquí en los Estados Unidos que tú hayas percibido en tus viajes a Cuba?
Para mí, tú sabes que es otra sociedad ahí en Cuba. No se puede comparar a Cuba a los Estados Unidos. Están súper diferentes. Bueno, hace rato, bueno, unos años, empezaron a tener internet en Cuba, o sea, wifi, ¿verdad? Y eso ha cambiado la cultura completamente en La Habana. Todavía en el campo no tienen internet en Cuba. Tú tienes que entender que la gente aquí en Norteamérica estamos completamente acostumbrados a la tecnología y todo eso, ¿verdad? Y hacemos todo por teléfono. Y ahí, si tú quieres llegar a un lugar, por ejemplo, o sea, yo quiero llegar hasta el otro barrio, entonces tú llevas taxi. Y tú todavía tienes que pasar como, ok, mira, la dirección es la calle B y línea. Ok, para llegar ahí tú tienes que pasar por la Casa Amarilla y hay un viejo ahí vendiendo cosas ahí. Pregúntale a él cómo llegar a la caseta. No hay Google Maps, ¿tú me entiendes? Entonces esa es una cosa súper diferente, que el transporte todavía hay cierto reto en moverse por el país, ¿verdad? Eso. Todavía, si tú sales de La Habana, tú estás en el campo. La mayoría de Cuba es campo. Todavía andan de caballo, ¿verdad? Y carruaje y todo eso. Entonces, pero cuando tú llegas a La Habana, tú vas a ver mucho carro y mucha gente. Ahí la mayoría de Cuba vive en La Habana. Pero cuando tú sales, tú vas a ver verde. Todo es verde y lindo. Y eso tuve yo la oportunidad de ver, porque tú sabes que el proyecto, esa comisión que me dieron, era hacer entrevistas y documentar esas vidas. Entonces me dieron la oportunidad, me pagaron,
sí,
para ir a Cuba a hacer todo.
Qué
esto.
Rico.
Desde, exacto, ¿verdad? Hasta desde Santiago a Camagüey y La Habana. Entonces el acceso a tecnología es súper diferente. Y todavía la gente está pobre, pero no muriendo en la calle, ¿tú me entiendes? No hay mucha gente sin hogares, cosas así. Pero ahora con ese gobierno que tenemos, es súper difícil salir de la isla, especialmente si quieres visitar a tu gente en los Estados Unidos, no te dan visa a nadie.
Sí.
Tú tienes que pasar por Colombia. Entonces eso se hace como un estrés, ¿verdad? Súper fuerte ahí en la isla. Pero, por ejemplo, si tú ya ya tenías un visa antes, tú puedes salir, pero ya no van a dar el visa de 5 años. Entonces, tú sabes que la gente de Cuba quiere participar en la comunidad mundial. Pero es difícil, ¿verdad? Es súper difícil por el sistema y la política que tenemos aquí, en los Estados Unidos. Así el bloqueo es. Y todo eso.
Sí, yo por ahí había escuchado porque no querías politizar tanto esta obra, pero yo creo que hablar de Cuba es imposible dejar la política fuera, Paul. Paul, ¿hubo alguna gran sorpresa o descubrimiento para ti sobre los afrocubanos inmigrantes en el momento, en el proceso de estar escribiendo We Javiré? Porque sé que también parte de tu objetivo es romper con esos estereotipos, ¿no? Además de conocer la aportación de los inmigrantes afrocubanos. ¿Qué te sorprendió?
Mucho. Estoy siempre aprendiendo de Yosbani también, porque Yosbani tiene una cantidad de información y es una institución en su mismo, ¿verdad? Por ejemplo, la canción que tú estabas tocando ahora de él es Arará. Y Arará es otra manifestación de África, ¿verdad? Todo el mundo cree que Yoruba domina en Cuba, pero hay tribus diferentes que dejaron sus huellas y sus tradiciones. Arará es uno, ¿verdad? Arará viene está más establecido en Matanzas y el oriente de Cuba, ¿verdad? Y fue por eso porque los esclavos trajeron, vinieron de partes diversas de África. Por ejemplo, un tribu que practicaron Arará tenía otro idioma que no era Yoruba, ¿verdad? Entonces, lo que tú acabas de escuchar de la canción de Yosbani, cantos que vienen del cabildo en Cuba, donde esos cabildos están dedicados a desarrollar y mantener la tradición africana en Cuba. Eso no existe aquí en los Estados Unidos. En Cuba todavía están practicando tradiciones en África que ya no existen y no practican en África, porque ahí conservaron mucho y tienen cabildos dedicados a esto. Entonces, cuando tú escuchas una canción Arará, ellos ya no hacen esto en África. Y por eso fue en ese disco, New Throne King, la primera vez que salieron varios cantos, la primera vez, porque le dieron permiso mayores para que él lo saquen esta canción y este disco, New Throne King. Y para mí es interesante la manera en que Yosbani mezcla la tradición africana y no solo una tradición, pero varias tradiciones africanas con el jazz americana. Y esto es su don. Él puede hacerlo casi, bueno, súper bien. Entonces cuando yo estoy con él, yo siempre estoy aprendiendo cuál es la historia africana en Cuba y entonces cómo se practican aquí en San Francisco. Por ejemplo, tú vas a ver mucha gente blanca que no tiene nada que ver con Cuba, que son nacidos aquí en los Estados Unidos, que no, casi no hablan español, pero ellos están practicando tocar y aprendiendo a tocar batá, que es un tambor religioso. Y también están practicando la religión. Y también están tomando clases de bailar salsa y están viajando por Cuba. Entonces, para mí eso es bello, que ese rompe con los estereotipos, que la gente inmigrante no tiene nada que dar a la sociedad y que, bueno, está cerrada la cultura afrocubana. No está cerrada, está abierta. La que quiere participar puede venir y participar. Y eso es súper bello.
Sí, gracias, Paul. Y todo esto lo van a poder ustedes ver en We Javiré, que se estrena este fin de semana. En un momento les daré todos los detalles. Paul, también, ¿qué tan intergeneracional es We Javiré? ¿Cuáles son las edades de los participantes? Todos más o menos son, no me digas las edades si no quieres, pero quiero saber si hay muy jóvenes, si hay diferencias, ¿no?, entre estos inmigrantes afrocubanos.
No, esa es una generación sola, representa los 90. Uh-huh. Es esa generación de artistas de que estamos hablando, Yosbani, Ramón, Lady, yo, todos nosotros somos de la generación que viene de las 90, Y esos artistas salieron en las 90 de Cuba, que era el periodo especial, cuando se acabaron todo el apoyo de Soviética, ¿verdad?
La Unión Soviética, sí.
Exacto. Entonces, ellos piensan diferente que la gente que salió antes. Ellos regresan a Cuba, van y vienen. Sí, exacto. Eso es otra cosa que la gente en Miami no lo hacen. No, si tú eres de Miami y tú te vas para Cuba, no, tú quédate ahí y no quiero verte nada más. Y eso es otra cosa. Aquí, esa gente, Cuba le inspira. Cuba, tienen cosas que hacer en Cuba, tienen familia en Cuba, tienen proyectos en Cuba, trabajan en Cuba, viven en Cuba, entre Cuba y los Estados Unidos. Esa es la vida transnacional. Y eso es algo nuevo. Esto no existía antes. Empezaron, las reglas cambiaron, las políticas cambiaron en 2013, cuando Raúl tomó control y dijo, Raúl Castro dijo sí. Que sabe que todos pueden regresar. Ya no van a hacer nada mal, represalias ni nada de eso. Si tú eres cubano y tú saliste, te invitamos a regresar.
¿Sí?
En ese tiempo la gente que tenía miedo, por ejemplo, Lady se fue sin permiso, ¿verdad? Ella salió en una balsa y uno nunca sabe qué va a hacer el gobierno cubano, es la verdad.
Ni el gobierno estadounidense.
Ni el gobierno estadounidense, ¿verdad? Y ahora han cambiado también las pólizas en los Estados Unidos. Por ejemplo, ya no existe wet foot, dry foot, que es pie mojado, pie seco, ¿verdad? Eso ya no existe. Entonces, pero así llegó Ladies. Y Ramón, no. Ramón quedó. Él vino de...
¿Cómo vino Ramón?
En una gira artística con su compañía de baile. Y conoció a una mujer aquí. Y entonces también empezó una relación y decidió quedar con ella. Y empezó a dar clases de baile en 96 o 97. Giovanni, ya te dije, como él también decidió quedar. Uh-huh. Él estaba aquí de visa artística, ¿verdad? Y entonces, hay diferencias, por ejemplo, en cómo llegó Ramón, Giovanni y Ladies, ¿verdad?
Pero los tres han vuelto, han regresado los tres a Cuba.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y es uno de los temas que tenemos en el show, que Ladies, bueno, sí. Ella quiso regresar para traer su hija. Porque le dejó su hija en Cuba.
Sí.
Y esto es parte del show. Es cómo puede un cubano regresar a Cuba después de salir de esa manera de balsera y llevar su hija, ¿verdad? Porque ella vivía aquí 7 años sin su hija, o 8 años, ¿verdad? Sí. Y entonces eso fue súper, súper lindo cuando por fin ganó la visa a su hija para traerla para acá. Entonces eso fue un momento súper profundo para Ladies y queremos también representar ese día cuando se reunieron ellos. Entonces eso también va en el show.
Como, después de todas esas travesías, eso que pasan en el camino los inmigrantes afrocubanos en este momento, en esta hora de Guijavire, ¿cómo le hacen para no perder ese iré, Paul?
Ah, es difícil. Digo, no, uno no puede también estar o tener iré. Se va a perder porque, por ejemplo, bueno, iré en cómo se practican los babalao y los santeros. Por ejemplo, si tú tienes un problema, ¿verdad? Y tú tienes que hablar con un consejero espiritual, si tú eres parte de la religión, y el consejero te va a decir que, mira, el santero babalao va a decir, mira, esto es lo que está pasando en tu vida, que tú tienes que arreglar. Y si no lo arreglas, tú vas a quedar en Osobo, que es el opuesto de Iré, ¿verdad? Es una dualidad, Iré y Osobo. Iré es cuando tú estás, como te dije, tú estás trabajando con mucha... Tú estás haciendo todo lo que puedas para y estás viviendo bien, tienes el balance en la vida. Pero cuando tú tienes iré, a veces la gente se pone como un poco arrogante. porque todo está llegando, ¿verdad? Todo el mundo te quiere.
Te va también, claro.
Todo está bien, no tengo que preocupar de nada, y de repente tú te pones como un poco flojo con tus maneras de tratar a la gente, con tu manera de guardar el dinero. O sea, es tú pierdes el balance, ¿verdad? Y te caes. Y te caes porque es difícil siempre ser bueno, ¿verdad? Y eso me pasó también. Tú sabes que yo pasé como 2 o 3 años con Iré, que yo estaba viviendo súper bien, haciendo todo el trabajo el mío, participando en las vidas de mis hijos, y de repente algo te pasa, ¿verdad? No sé, qué puede pasar, pero empiezan a llegar retos y luchas en tu vida. Y dices, ¿por qué me está pasando eso? Ah, porque tú negaste ir al doctor. Porque tú empezaste a negar esa cosa. Y de repente se cae la vida y tú no te das cuenta, ¿verdad? Porque a veces tú estás repitiendo los mismos errores, ¿verdad? Y tú tienes que aprender de tus errores,
claro,
para mantener el iré. Pero a veces la gente tiene cabeza dura, como yo. Y no, por ejemplo, el horario mío está súper lleno. Yo tengo cosas que están así encima del otro. ¿Por qué yo sigo siendo eso? Y eso es lo que me pasó.
Pero Wiha Viré, y también Paul Flores nos ha traído muchísimo Iré aquí a Línea Abierta. Te agradecemos muchísimo, Paul. Sé que vas a volver a tu ensayo. En un momento más vamos a regresar porque tenemos entrevista con Josvani Terre vía telefónica. Pero no te vayas sin invitarnos, por favor, al estreno mundial de Wiha Viré en Yerbabuena Center for the Arts. No solamente es música, no solamente es baile, hay conversaciones. Cuéntanos.
Sí, yo quiero invitar a toda la gente latina que le encanta no solamente el teatro, pero la música cubana. Si te gusta el son, si te gusta el cha-cha-cha, si te gusta el reggaetón, si te gusta toda esa música cubana, eso tenemos en cantidad, porque tenemos 2 compositores, un DJ que toca música contemporánea del club para bailar.
Eso.
Y también tenemos el grupo de Josvani, que toca jazz tradicional, también salsa y timba. Y eso también tú vas a... Entonces, la música está súper presente, pero también vas a sentir algo, vas a aprender de esa gente, especialmente si tú vives aquí en California. Tú vas a aprender mucho más de la experiencia afro-latino, afro-cubano, ¿verdad? Porque si tú vas por la noticia hoy en Univision, tú no vas a aprender nada de los afro-cubanos, nada. Porque en Univision y esas noticias, no, esa gente casi no existe. Entonces, los estereotipos siguen creciendo, y eso es porque yo quiero que todos vengan a gozar, porque es una fiesta. Todo pasa dentro de un club que se llama Qué Rico Hacer. Eso es el club que maneja, dirija DJ Nene, que está basada en la vida de Ladies. Esa es otra cosa que te quiero recordar, que todos los 4 personas principales están basadas en las vidas reales de artistas afrocubanos inmigrantes. Y entonces, todo pasa dentro de un club que se llama Qué Rico Hacer, y ahí aprendes de las historias de las 4 personas. Y es súper, súper divertido.
Excelente. Pues muchas gracias, Paul Flores. Nosotros en un momento más les damos detalles sobre Wiha Viré en Yerbabuena Center for the Arts. Muchas gracias.
Gracias, Chely.
Nos vamos a una pausa y vamos con música. Thank you. Continuamos en Línea Abierta. Yo soy Chelis López y hoy estamos platicando sobre esta obra We Have Ire. Nosotros tenemos Ire, que se estrena mundialmente este fin de semana aquí en San Francisco. Tenemos vía telefónica a Yosvany Terry, nominado al Grammy, un excelente saxofonista, compositor y percusionista. Bienvenido a Línea Abierta, Yosvany, ¿cómo estás?
Hola, Chelis, un placer estar en el programa y también poder compartir con su radio audiencia y con toda la buena música e información que siempre con la cual nos sorprende.
Muchas gracias, Yosvany. Bueno, pues ya nos adelantaba Paul Flores un poquito sobre cómo fue que saliste de Cuba, cómo te quedaste en Estados Unidos. Un poco nos adelantó, así que qué tal si ahora nos vamos para que tú nos cuentes un poco lo que escribía el New York Times sobre tu música, que es redefinir el jazz latino como un nuevo y complejo idioma. Explícanos un poquito más a qué se refiere el New York Times cuando dice que tu música redefine el jazz latino.
Bueno, yo pienso que, por supuesto, uno como músico siempre se ve desde el escenario, ¿no? Y más bien uno, y como compositor, desde el momento que estás trabajando, componiendo y haciendo cosas. Yo pienso que se dio un momento muy único en la ciudad de Nueva York, donde con la presencia de músicos cubanos jóvenes, que estaban tratando de hacer música, música contemporánea, tratando de renovar un poco lo que ya se conoce en nuestra cultura, es que el New York Times empieza un poco a tener este tipo de opinión. Yo he estado constantemente trabajando con muchos músicos allá y tratando de investigar no solamente mis raíces, pero también en raíces de los músicos que viven en Nueva York, de otros países, y pienso que la música un poco refleja este tipo de inquietud y la curiosidad también de estar tratando de crecer constantemente. Y creo que a eso se refiere un poco el New York Times, ¿no? Porque es una música creativa, música jazz afrocubano también, pero hecho desde otro tipo de perspectiva, con otro tipo de influencia, y con una visión estética más contemporánea.
Ahora, Yosvany, ¿qué has aprendido o qué has compartido de otras y otros afrocubanos aquí en los Estados Unidos? ¿Qué has encontrado como similitudes y también quizás algunas grandes diferencias entre afrocubanos?
Bueno, yo pienso que más que todo hay mucha información y cultura por intercambiar y con a través de la cual uno se mantiene también aprendiendo. Hay acá muchos músicos con bastante con mucha información, con información cultural principalmente, y también con información de música que han aprendido en este país. Entonces, bueno, creo que siempre es una fuente inagotable de música. Y de información, estar en contacto con gente que vive aquí también y con gente que están viniendo también constantemente. En el caso mío, que me mantengo yendo y viniendo a Cuba, puedo ver mucho más de cerca, ¿no? Cómo trabajan los músicos allá, cómo trabajan los músicos acá y cómo también uno puede seguir aprendiendo, porque bueno, la música es una carrera de la vida en la cual uno está aprendiendo constantemente. Me gusta considerarme estudiante de la música y del arte, porque es así como uno realmente puede mantenerse abierto a seguir creciendo como músico.
Yosvany, Paul Flores nos decía que parte de lo que él quiere hacer con We Have Ire, presentándolo, es romper esos estereotipos, es contar las verdades, contar realidades. ¿Cuál sería ese estereotipo sobre la inmigración afrocubana aquí en los Estados Unidos que tú quisieras romper a través de tu música?
Bueno, más que todo hay más que todo el desconocimiento. Cuando se menciona música o influencia afrocubana, generalmente la dimensión del legado cultural acá es muy poca, ¿no? Mucha gente no tiene sentido en cuanto a los aportes que la cultura afrocubana ha hecho, no solamente a muchos estilos musicales que actualmente son mainstream, como aportes al boogaloo, aportes al rock and roll, aportes al jazz, aportes a la misma música de New Orleans. Entonces, bueno, yo pienso que a través de estos momentos, con una presencia tan grande de una joven generación, está ayudando a que se puedan apreciar una contribución que no comienza con nosotros, una contribución que comienza en los años 40 con las primeras inmigraciones de cubanos hacia Estados Unidos. Y de hecho, se puede hablar que históricamente, ya pensando Cuba dentro del Circuncaribe, ya desde los años 1800 habían grupos viajando dentro del área del Caribe, viajando a New Orleans, viajando a México, viajando a Haití, a República Dominicana y Puerto Rico, e intercambiando también con todos los países del Golfo. Así que yo, en cuanto a la pregunta que me hace, más bien lo que siempre me interesa dar a conocer el trabajo que estoy haciendo y más bien explicar que las cosas que estoy haciendo y los mis logros no son el resultado de solamente de lo que estoy haciendo, sino el resultado de toda una comunidad que están aportando. Entonces, bueno, ver estas cosas como resultado de una comunidad más allá de algo aislado.
Y ahora, siempre que pensamos, Josvani, decíamos al inicio del programa, pensamos en Cuba, pensamos en afrocubanos o afrocubanas, y pensamos pues en la rumba, en la salsa y en muchas otras cosas más. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor aportación o la mayor aportación de los inmigrantes cubanos, afrocubanos, en la música en Cuba, la música que se sigue haciendo en Cuba? Es decir, todos ustedes que han salido y que han estado en estas tierras estadounidenses, ¿qué han aportado o cómo han impactado la música en Cuba?
Bueno, esa es una pregunta interesante, pero yo te puedo comenzar diciendo que no existe un género musical en Cuba donde no haya un aporte de la cultura afrocubana. Si nos referimos a los géneros que han sido creados en Cuba, como el bolero, el mambo, el son, la rumba, la guaracha, el cha-cha-cha, el danzón, nuestro baile nacional, y la canción popular, la canción popular trovadoresca. El aporte afrocubano está en todas partes, o sea que permea la cultura en general del país. Yo pienso también que los músicos cubanos que residimos en el extranjero continuamos aportando, y mucho más en el sentido de la información que uno recibe al estar residiendo fuera de Cuba y estar en constante experimento con culturas disímiles y nuestras tradiciones, con lo cual cuando uno regresa a Cuba uno siempre está aportando. Me parece también que los músicos y artistas en Cuba están siempre mirando hacia afuera e informado de todo lo que está pasando. Yo pienso que en estos momentos también el internet ayuda mucho a que ese flujo de información que va de un lado a otro, y que nosotros los artistas somos responsables, como mismo hacen las aves, que durante la primavera, yendo de un árbol a otro y de una flor a otra, van llevando el polen, que es el que hace que la naturaleza se recicle, y con esto se den todas las estaciones. Esto mismo me parece que es la función de los artistas cuando viajan, cuando visitan otros países de culturas distintas, y todas estas influencias las trae uno consigo y las lleva a donde quiera que va. Entonces, bueno, estas cosas van circular y van de regreso a Cuba, salen, van a Japón, a Egipto, a la China, y todo ese bagaje cultural siempre lo trae al país.
Josvani, ¿qué tan activa y qué tan constante es tu comunicación con la gente de la isla, con la gente en Cuba?
Bueno, yo creo que estoy bastante en contacto con ellos. De hecho, yo generalmente voy como 3 o 4 veces al año. Recientemente ahora me presenté en el Festival de Jazz en enero con uno de los proyectos últimos que hice con un pianista francés que se llama Ancestral Memories, con Baptiste Cotignon se llama, estaba también el bajo Junior Tech, mi hermano, y Jeff Ten Watts en la batería. Generalmente hago siempre talleres en muchas de las escuelas de arte y música en Cuba. En este caso hicimos talleres en varias escuelas, 4 escuelas. Y me mantengo en contacto directo con los músicos y con el país. Es decir que no hay tanto lapso de separación, ¿entiendes?
Excelente. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa musical y te voy a pedir que tú seas el que nos presenta Reuniendo la Nación? Cuéntanos un poco sobre Reuniendo la Nación, que es parte de New Throne King.
Reuniendo la Nación es un tema que está inspirado en lo que se llama el toque de nación dentro del Cabildo Arará. Cabildo es una sociedad que es la sociedad que sirvió para... como la plataforma para mantener toda la cultura y el legado de naciones específicas y etnias que vinieron de diferentes partes de África del Oeste. En este caso, la etnia Arará, que viene del antiguo reino de Dahomey, que actualmente se conoce como Benín, y todos los fundadores de ese cabildo venían de la región Sabalú. Entonces, ¿qué pasa? En la ceremonia siempre hay al final un toque que se llama toque de nación, mucha gente también le llama toque de tiñosa, donde cual todos los miembros del cabildo bailan alrededor del lugar donde se hace la ceremonia. Con este número yo estuve tratando de recrear esa visión, de recrear también el simbolismo de lo que representa ese toque, donde todo el mundo tocó la bandera del cabildo y baila con ella. Entonces, esta es la inspiración mayor para esta composición. Y en el centro de la composición estamos nosotros utilizando el toque de los tambores Arará, que se utiliza para el toque de nación.
Excelente, pues con esta explicación vámonos a escuchar Reuniendo la Nación. Josvani Terry con nosotros.
Oh, Vanessa, y Alecu, oh, Vanessa, y Alecu, si menú, Vanessa, y Alecu, Lubao.
Continuamos en Línea Abierta y estamos escuchando Reuniendo la Nación. Josvani Terry, artista nominado al Grammy y además pues un tremendo músico de jazz latino, el folclore afrocubano, del clásico, está con nosotros hoy aquí en Línea Abierta, proveniente de una familia musical talentosa en Cuba. Josvani, nos gustaría que nos cuentes, le preguntábamos a Paul, pues viviendo en los Estados Unidos con toda esta revuelta de política, esta revuelta social, ¿cómo hace un músico como Josvani Terry para no perder ese iré en medio de este mundo?
Bueno, uno importante, o una de las cosas importantes siempre es estar atento a las cosas que están sucediendo y pensar como artista, como uno, la responsabilidad que uno tiene como artista también de empujar a nuestra comunidad para que pueda avanzar también. Y estos temas sociales a mí me interesan mucho, y de hecho es por eso que me gusta hacer investigaciones de campo y voy a tratar de incorporar eso en mi repertorio y un poco que elevar la estima, elevar el orgullo también que nuestro legado cultural tiene en sí, y también al mismo tiempo de hacerle saber a los jóvenes que sí, que tienen cosas por las cuales estar orgullosos, ¿entienden? Eso, bueno, como músico, uno acá está haciendo bastante. Creo que también al tener tantos proyectos, tengo como 5 grupos, proyectos diferentes, y es, o sea, aun cuando es difícil buscar el tiempo para estar de gira, estar haciendo conciertos y al mismo tiempo enseñando, porque como educador me lo tengo que mantener enseñando durante todo el año, uno siempre trata de darlo todo, porque bueno, vivimos una sola vez y es en esta vida donde tenemos que hacer todas las cosas.
Así es, Giovanni. Giovanni, bueno, sabemos que estás en medio de los ensayos y pronto te dejaremos ir, pero invítanos y cuéntanos un poquito sobre qué es lo que vas a compartir en este foro este sábado 11 de mayo. Entiendo que vas a platicar sobre ese proceso de composición musical para adaptarlo quizás a proyectos teatrales como es precisamente Guijavire.
Sí, mi interés es conversar y compartir con el público que venga al taller el proceso de composición, también el tipo de la forma en que uno puede componer supeditándose a un texto, ¿no? Donde el texto tiene en sí ya una información la cual uno tiene que investigar y la música tiene como propósito de servir, de realzar todas las cualidades y todos los colores y energía que un texto trae consigo. Entonces, bueno, en este caso es bueno entender cómo funciona este proceso para lograr una simbiosis musical que realmente sea algo, algo interesante, que el público lo reciba como algo que ha sido compuesto y que nació al mismo tiempo, música y texto en este caso. Entonces, bueno, compartir muy bien con mi experiencia, compartir la idea, seguir aprendiendo a partir de todas las sugerencias también que el público tenga, porque bueno, si no es una conferencia, los conocimientos van de ambos lados, no solamente uno comparte su experiencia, pero uno aprende también de los procesos que la gente que viene al workshop traen consigo.
Bien, pues él es Giovanni Terry y es parte de esta obra que es multidisciplinaria, como Paul Flores nos adelantaba. Guijavire se estrena este fin de semana, es un estreno mundial y ustedes están escuchando al respecto aquí en Línea Abierta. Muchísimas gracias, Giovanni Terry, por estos minutos con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirte?
Bueno, quería agradecerte, Shelly, por toda tu por esta invitación, tu calurosa bienvenida y ayudarnos a promover lo que estamos haciendo para este show. Me parece que va a ser una obra que al público le va a gustar mucho y le propongo que vengan sin ningún tipo de expectativa, pero con su corazón abierto a disfrutar de todo lo que vamos a estar haciendo.
Seguramente así será. Muchísimas gracias. Un abrazo, Giovanni.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Gracias. Nosotros seguimos con más aquí en Línea Abierta y yo creo que nos merecemos escuchar un poco más de la música de Giovanni Terry, que es parte de Guijavire, que se estrena este fin de semana en Yerbabuena Center for the Arts. En un momento les doy detalles.
Sabalu no es lugar ya ni, es para mi yare, enche o cuoso.
Seguimos aquí en Línea Abierta. Esto es parte de la música de Yosvani Terry, que es parte de esta presentación. Es una obra multidisciplinaria, Ouija Virá, escrita por Paul Flores, con quien platicábamos hace un momento. El estreno mundial es a partir de mañana, 10 y 11 de mayo, a las 7:30 en el Yerbabuena Center for the Arts, aquí en San Francisco, desde donde estamos transmitiendo. Y si usted quiere saber más qué es lo que va a suceder, aparte de escuchar música en vivo, escuchar las historias de las travesías de los participantes, pues le cuento que también usted puede ir a aprender a bailar el día sábado 11 de mayo. De 11 a 2 de la tarde hay un foro que es completamente gratis y es organizado conjuntamente por Cuba Caribe. Esto se llama Tabernáculo de 50 centavos. Así usted nada más va a llegar y pagar 50 centavos y va a poder tomar las clases de baile abiertas de nivel mixto. No importa si sabe bailar, si es un tremendo, tremenda bailarina o si apenas está empezando, van a estar dirigidas por algunos de los principales maestros de baile de aquí, del área de la Bahía. Esto es el sábado 11, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El mismo sábado a las 3:30 de la tarde, celebrando Ouija Virá, está la conversación con Yosvani Terry, que él mismo nos platicaba qué es lo que va a abordar. Este compositor y músico de jazz nominado al Grammy, como le mencionábamos, va a platicar cómo es ese proceso de composición, de crear música dinámica de jazz para adaptarlos a los proyectos teatrales. Así que esto va a suceder este fin de semana. El estreno es a partir de mañana. Esto es en Yerbabuena Center for the Arts. Ouija Virá, nos dice Paul Flores. Todos tenemos buena onda, bendición. Esto ha sido todo en esta Línea Abierta de hoy. Yo soy Chelis López. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y nos escuchamos mañana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.